Grabando. Expediente 2024-10310, radicado 2024-072187, a través del cual se ha adelantado esta actuación, en el que es demandante el señor Nelson Enrique Silva Reyes y demandado Banco Itaú. Una vez escuchados los alegatos, luego dar aplicación al numeral segundo del artículo 78, siendo suficientes las pruebas que obran dentro del expediente, luego escuchados los interrogatorios y el pronunciamiento sobre las pruebas de las partes, demandante, demandada y de oficio, reanudada la misma, reunidos los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida entre el señor Nelson Enrique Silva Reyes y Banco Itaú, cuyos antecedentes y actuación procesal ha quedado registrado a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se pretende conforme el escrito de demanda, se declare que Banco Itaú ha vulnerado los derechos del consumidor financiero de don Nelson. Asimismo, que se ordene o se realice la cancelación y anulación del producto financiero 3404, adquirido fraudulentamente, según su demanda. Se retire el reporte negativo ante centrales de información. Se condena y todas las sanciones jurisdiccionales por realizar prácticas que ponen en peligro al consumidor. Se condene a Itaú a las costas de agencias en derecho. Se concede y se falla a favor del consumidor en cualquier otro derecho que tenga derecho. Se señala de forma extra y ultra petita conforme las facultades otorgados a esta delegatura conforme al Estatuto de Protección al Consumidor. Súplicas a las que supuso la entidad demandada con la presentación de las excepciones que denominó ausencia de responsabilidad de Banco Itaú, Corbanca, S.A., hecho de un tercero, cumplimiento por parte del Banco Itaú de las obligaciones contractuales frente al consumidor, culpa exclusiva del consumidor financiero Nelson Enrique Silva y legítima de la apertura de producto. Sustentadas las mismas en el hecho de que Banco Itaú cumplió con sus obligaciones al otorgamiento del crédito a la apertura, que se deriva de la misma de la pérdida de los elementos como el documento de identidad de la CAE demandante, según señala el banco en su contestación. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el contrato objeto de discusión está supeditado a las tarjetas de crédito terminadas en 1592 y 3404, ellas relacionadas con un contrato de apertura de crédito que, conforme el Código de Comercio, artículos 1400 y siguientes, constituye un contrato de apertura en virtud del cual el banco pone a disposición del consumidor financiero ciertas sumas de dinero con cargo a que las mismas sean utilizadas ya para compras o avances. El ejercicio de este contrato se celebra bajo un escenario de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335, e imponen en su ejecución precisos deberes de diligencia a las partes contratantes, determinados por aspectos tales como la utilidad que éste le reporta, la experiencia, el profesionalismo, el poder negociar, la ubicación en el contrato. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde debe estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas de precaución e información, todo ello dispuesto para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en la Ley 1328 de 2009, así como en el artículo 38 de la Ley 153 del año 1887. Esas medidas son el derecho de los usuarios de recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad conforme a la Ley 1328 de 2009, artículos 5 y 6, y corresponden a un contrato, a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En efecto, la prestación adecuada, confiable, eficiente y segura de los servicios ofrecidos por las entidades bancarias ha determinado la adopción de medidas, controles y protocolos de variada índole. Ellos nutren el contenido obligacional propio del contrato, cualificando el estándar de conducta al que se encuentran supeditadas como expresamente se consagra en la Ley 1328. Y al respecto, su artículo tercero estableció los principios que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y entidades vigiladas, entre ellos el de la debida diligencia, el que señala que las relaciones entre las vigiladas y los consumidores deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades de los consumidores durante toda la relación contractual. Ese ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, como el canal digital objeto de discusión. Ellos nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de los servicios. Y no obstante, aunque lo cierto es que la responsabilidad que se predica a las entidades se analiza bajo la respectiva diligencia y profesionalismo que se impone a aquellas en ejercicio de su actividad, no lo es menos que ésta puede desaparecer o verse menguada, atendiendo la participación excluyente o concurrente del consumidor financiero en la causación del daño cuya indemnización se persigue. Súmese a ello como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 23 de diciembre de 2016, magistrado Ariel Salazar Ramírez, SC 186-14-2016, que atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad, el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta. Por lo tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas de la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, señala la Corte, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o tarjetabiente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Con posterioridad a la misma Corte Suprema de Justicia, en diciembre de 18 de 2020, el magistrado Luis Alonso Rico Puerta reiteró que el banco puede exonerarse de la carga inhibitoria probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial que se le indica ocurrieron por culpa o responsabilidad del consumidor. En ese orden corresponde a la entidad financiera, quien ejerce la actividad profesional, acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino el cumplimiento a su vez de sus obligaciones propias, o la actuación o omisión culposa del consumidor que determine la concreción del daño. En armonía con lo anterior, se contemplan unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de operaciones, respecto a lo cual es preciso indicar que la prestación adecuada por parte de las entidades vigiladas por esta superintendencia exige, entre otras medidas, como se indicó en el marco de la debida diligencia, el cumplimiento de procedimientos para obtener un conocimiento efectivo, eficiente y oportuno de un potencial cliente y verificar los soportes necesarios para contratar con la persona que se identificó en su momento, al tenor de lo previsto en el numeral 422221111 de la circular jurídica 029 de 2014, concretamente en la parte 1, título 4, capítulo 4 de esa mencionada circular, que consagra identificación del cliente. Las entidades vigiladas deben contar con políticas y procedimientos que les permitan identificar y verificar la entidad del potencial cliente, sea persona natural, jurídica o estructura sin persona jurídica, al momento de su vinculación, tanto en ambientes presenciales como no presenciales, como el objeto acá de discusión. Para el caso de personas naturales, dichas políticas y procedimientos deben consistir en verificar el documento de identidad expedido por la autoridad competente. Y en ese orden de ideas, dichas políticas y procedimientos deben prever la verificación efectiva de la entidad de los potenciales clientes al momento de su vinculación, utilizando datos e información de fuentes confiables independientes. Para el efecto, señala la norma que las entidades vigiladas pueden utilizar certificados de firma digital de acuerdo con lo establecido en la Ley 527 del año 97 y sus decretos reglamentarios. Biometría conforme a las instrucciones que imparte para el asunto esta superintendencia en la circular básica jurídica. Mecanismos fuertes de autenticación conforme a la circular básica jurídica. Información disponible en los bancos de datos administrados por operadores de información conforme a la Ley 1266 del 2008. Y cualquier otro mecanismo tecnológico que garantice la realización de una verificación efectiva de la entidad del potencial cliente conforme a lo establecido en el capítulo 1 del título 2 de la parte primera de la circular básica jurídica 029 en mención. Bajo ese contexto procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio allegado a fin de establecer si se predica incumplimiento del banco que imputa el actor o si se predica un hecho exonerativo de responsabilidad. Al respecto, al plenario se allegó la denuncia elevada ante la Fiscalía General de la Nación por el señor Nelson Enrique Silva Reyes, donde manifiesta no haber aperturado, cuenta alguna relacionada con el objeto acá de discusión, con Banco Itaú, lo que es ratificado por el demandante en su escrito de demanda. Frente a lo anterior, sea el caso de anotar que el demandante ha sido enfático desde su escrito de demanda las reclamaciones presentadas y así lo reiteró a lo largo de la audiencia, que él no solicitó ningún producto de crédito con la entidad financiera demandada, que nunca ha tenido producto con el banco. En ese orden corresponde a la entidad financiera, como lo hemos indicado, acreditar que efectivamente fue el señor Nelson quien la solicitó. Tengas en cuenta que en controversias como el objeto de discusión se invierte la carga de la prueba conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Al respecto, no existe duda de la existencia del producto adquirido por banca virtual en Banco Itaú objeto de discusión, además de ser un hecho cierto, no discutido y ratificado en los interrogatorios. Indica al respecto la representante legal del banco que para la apertura de sus productos que desconoce el demandante se realizaron con la información personal y transaccional necesaria para solicitar los productos o que en su defecto permitió o entregó a terceros la totalidad de dicha información. Y en tal sentido, teniendo la cédula y el registro facial, el banco parte de la buena fe que quien solicitó el producto fue el demandante, quien permitió que terceros accedieran a elementos necesarios con los cuales se validó su autenticidad y se procedió con el otorgamiento y apertura del producto o productos cuestionados, ratificando con ello todos los argumentos de las excepciones propuestas por el banco. Al respecto, indica el demandante que en forma alguna solicitó sus productos, que los datos registrados en la solicitud de los mismos no son los de él. Incluso señala que el número de celular con el cual se hizo la validación o se remitió al la OTP para la firma digital ante respuesta de este despacho, el pagaré no corresponde al suyo, quien además indica no haber cambiado el correo electrónico y en tal sentido el registrado ante el banco no es de él, como tampoco la dirección allí indicada y el número de celular a donde eran dirigidos los extractos, concluyendo que no fue él quien realizó el trámite ante banca, ante la banca virtual de Banco Itaú. Lo cierto es que independientemente de ello, correspondía al banco como profesional autorizado para tal fin ejercer todas y cada una de las labores de identificación de su potencial cliente, con el fin de evitar esas circunstancias como el objeto a cada discusión. Al respecto, tenemos conforme documental allegada por el banco al expediente y relacionada con el registro de su potencial cliente, el pagaré como además documentos suscritos, fueron objeto de firma electrónica, a donde se remitió la OTP o código de verificación, esto es el 310-376-2194, y al correo juletiendita23@gmail, segunda cuenta del interrogatorio de la representante legal, celular y correo electrónico que no corresponden a los de la CAE demandante, y así se desprende la demanda, como de cada una de sus reclamaciones y actuaciones presentadas o adelantadas por el señor Nelson con ocasión a los objeto de discusión, lo que fue confirmado en sus interrogatorios, pues son otros totalmente distintos y los indicados por la representante legal ni siquiera corresponden a los de su compañero o familiar alguno. Adicionalmente, no solo no se allegó el log de creación del producto, sino que en todo caso no existe prueba de la remisión y entrega de los mismos a la CAE demandante, o al menos de ello no se allegó prueba por parte del banco. Al ser preguntado el señor Nelson si recibió para noviembre de 2021, concretamente ese día 16 de noviembre, código de verificación alguno a su número de celular por parte de Banco de Itaú, señaló que no, ni a su correo electrónico. Preguntada a la representante legal del banco sobre a qué datos de contacto se remitían las OTP para autenticación, validación y firma electrónica de los soportes de las tarjetas de crédito o la apertura del crédito, el contrato de apertura, como el pagaré, señaló que únicamente el registrado en la solicitud, el cual se insiste no corresponde a la CAE de la CAE demandante o por lo menos no existe prueba de ello, más allá de que el mencionado código o las preguntas de validación que se hubiesen realizado a dicho número, lo cierto es que el mismo no corresponde ni ha correspondido a la CAE demandante, ni existe prueba contraria de hechos. cuando todo lo contrario fueron remitidos a un número totalmente diferente. Al respecto, y no obstante, indica la representante legal de haberse realizado un proceso de validación y de biometría con la firma de huellas de la solicitud, no se llegó al expediente prueba alguna en tal sentido, así como la documental del supuesto informe realizado en tal sentido, el cual, en todo caso, dicha labor de verificación y de conocimiento del cliente debió haber sido previa al otorgamiento del producto, de lo cual se reitera, no habrá prueba alguna en el expediente que dé cuenta de que fue el señor acá demandante, Nelson Silva, quien efectivamente solicitó los productos de manera digital, a lo que se suma las OTP necesarias para validar la autenticación de que firma los documentos soportes del crédito, no eran las del señor Nelson, al menos no fueron remitidos a sus datos de contacto. Ahora, conforme la jurisprudencia que expuesta, le correspondía al banco no solo demostrar o probar la remisión de esas OTP al celular registrado, sino adicionalmente que ese número registrado en la base de datos del banco al momento de la solicitud de los productos correspondía a ver al titular de la demandante, cosa que no se hizo, al menos de ello no obra prueba, así como tampoco de realización alguna de documentación o actuación realizada en cuanto a la verificación biométrica de las huellas y registros faciales. Como si lo anterior no fuera suficiente para encontrar con competencia la responsabilidad del profesional, el banco y todo ente más financieros y dueño de los elementos tecnológicos a través de los cuales se realizó la solicitud de aprobación de los productos objeto de estudio respecto de la falta de diligencia del banco a no cumplir con lo previsto en la parte 1, título 4, capítulo 4 de la circular básica jurídica, el numeral 422221111 en cuanto a la identificación del cliente. Y es que el artículo 871 del Código de Comercio establece, permítame un momentico, como les indicaba, el artículo 871 del Código de Comercio establece que de manera general los contratos deben celebrarse y ejecutarse a buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la costumbre o la que acuerda consonancia con lo normado en el artículo 6 literal 1 de la ley 1328, según el cual son obligaciones de las entidades vigiladas las demás previstas en esta ley, las normas concordantes, complementarias, reglamentarias o las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros. En este punto cabe poner de presente que la ley estatutaria 1266 de 2008 y sus modificaciones en la ley 2157 de 2021 establecen los deberes que tienen las entidades financieras como fuentes de información respecto de los datos que deben reportar ante los operadores de información financiera, enmarcados en el derecho que tienen todas las personas para conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos y libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecida en el artículo 20 de la misma regulación, particularmente en relación con la información financiera crediticia, comercial de servicios y la proveniente de terceros países, por lo que se considera que la misma tiene un carácter sectorial y resulta aplicable al caso que se somete a consideración de esta delegatura, si se tiene en cuenta el origen contractual de dicha información, conforme al párrafo del artículo 3 de la ley en cita y el derecho que nace de dicha relación para el consumidor. Para el deudor, consumidor financiero, de que sus datos sean tratados conforme a la protección que regula. En desarrollo de esta normativa, las centrales de información crediticia, operadores de los bancos de datos, registran la información tanto positiva, pagos al día, como negativa, incumplimientos que le suministran las fuentes de las mismas entidades financieras, en este caso como el Banco de Mandado Itaú, con fundamento en la cual actualizan mensualmente la historia crediticia de cada titular. En cualquier caso, la misma debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la misma ley. Ahora bien, procediendo con esa obligación de la veracidad completa, exacta, actualizada, y en relación con la pretensión relacionada con el resarcimiento por parte del banco de los daños materiales a raíz de los hechos plasmados en la demanda y su interrogatorio, señalados con la pérdida de oportunidades laborales o la adquisición de productos y consumos a su crédito o de crédito, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo la interpretación pro consumidore llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en este proceso a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso. El efecto vale la pena traer a colación lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, en la sentencia SC 2448 de 2017, diciembre 17, en el que indicó: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez de su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea del principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento. Sobre el particular ha señalado la jurisprudencia, indica la Corte, no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto ha afectado. Quien afirma que su demandado ha inferido un daño por su dolo o su culpa está obligado, si quiere que se le repare, por decisión judicial a producir la prueba de la realidad del perjuicio, demostrando los hechos que lo constituyen, su cuantía o señalando a este respecto cuando menos bases para su valoración. En esa medida no se encuentra prueba alguna que acredite la causación de perjuicios materiales al demandante derivados del cobro, pues más allá de su dicho no se encuentra soporte probatorio del mismo. Incluso se reconoció en su interrogatorio que no se ha cancelado valor alguno derivado de las utilizaciones de esos productos. Ahora, en lo que se refiere al daño moral, tal como lo ha entendido la jurisprudencia, estos daños deben ser objeto de prueba, señala la Corte Constitucional en sentencia T212 del 15 de marzo de 2022, magistrada ponente doctora María Victoria Calle Correa. Al analizar el precedente, la Corte Suprema de Justicia sobre daño moral indicó: hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización por los perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas, a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerlo, no se niega su procedencia en el evento de que se presentara lesión a alguno de los bienes extrapatrimoniales, como el honor, la reputación, entre otros, y estuviese demostrada en el expediente. En ese mismo sentido, recuérdese que el perjuicio moral tiene naturaleza subjetiva, por ende, al estar en el fuero interno de cada individuo, la carga mínima es decantar el concepto en que se funda su propósito, y después de partir de este terreno, demostrar por cualquiera de las vías probatorias autorizadas en nuestro ordenamiento procesal civil, que no son pocas las condiciones de los supuestos de facto que alega el interesado, carga que le incumbe en los términos del artículo 167. Por lo que revisó el plenario, es de señalar que no existe duda que la CAE demandante no fue quien solicitó el crédito, que fue reportado negativamente, sin estar o dar la autorización, que adicionalmente, de haber sido reportado negativamente, no se le comunicó previamente de que iba a ser objeto de eso a sus datos, pero adicionalmente, como si lo anterior no fuera suficiente, luego de presentar la reclamación, no obra prueba alguna del deber de diligencia o del tiempo que se hubiera tomado el banco para decir: venga, señor Nelson, miremos qué fue lo que pasó para proceder con el reporte, sino que a la fecha, hoy en día, sigue reportado negativamente. Hecho no discutido en el presente asunto. Y en ese orden, en lo que respecta al daño al buen nombre, la Corte Suprema de Justicia, en jurisprudencia específicamente en sentencia SC 10297 de 2014, del 5 de agosto de 2014, en su jurisprudencia específica SC 1097, magistrado Ariel Salazar indicó que en cuanto al mezclado del derecho al buen nombre, hay que admitir que el daño se configura cuando se demuestre la violación culposa de ese bien jurídico, sin que se requiera la presencia de ninguna otra consecuencia. Es decir, que una vez acreditada la culpa contractual y la vulneración de la garantía fundamental como resultado de ese incumplimiento, se tiene por comprobado el detrimento al bien superior que es objeto de tutela civil. Y en ese momento surge el interés jurídico para reclamar su indemnización, porque el daño resarcible se identifica con el quebranto que sufre el derecho de estirpe constitucional. Lo anterior, por cuanto se reitera el objeto de la tutela judicial efectiva civil en este específico evento, es el derecho fundamental al buen nombre, en sí mismo considerado, y no la afectación de otros bienes jurídicos, tales como el patrimonio, la integridad psíquica moral o la vida relacionada con el sujeto. Es por ello por lo que, dado el reporte realizado por el banco demandado de manera indebida por no contar con aviso previo y versar sobre información inexacta, la delegatura encuentra, conforme con el presente jurisprudencial analizado, que ello por sí mismo configura un daño, por lo que se encuentra responsabilidad contractual de la entidad financiera. A lo anterior marco, esta delegatura no cabe duda que probable incumplimiento de la pasiva se genere un daño extrapatrimonial por la afectación del daño personalísimo del buen nombre y expresa protección constitucional. Pues resulta incontestable que la información depositada como dato negativo en las centrales de información respecto del señor Nelson Enrique Silva, sin haberle no solo notificado previamente, sino sin encontrarse autorizado por ella, realizó el reporte ante centrales de información, lo que da lugar a la realización de una actuación que comprometió su derecho constitucional al buen nombre. Y en tal sentido, atendiendo las facultades extra iustra petitas establecidas en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480, no discutidas y plenamente establecidas y reconocidas tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Tribunal Superior de Bogotá, se condenará al establecimiento bancario demandado, Banco Itaú, a título de indemnización por perjuicio del buen nombre del actor, a reconocerle la suma de 5 millones de pesos dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Todo anterior, al no encontrarse acreditadas o sin efecto las excepciones propuestas por la entidad demandada que ya se ha hecho alusión. Y en tal sentido, se conlleva a declarar la responsabilidad del banco, por lo que se procederá y se ordenará al mismo la eliminación de los mencionados productos, tarjetas de crédito 1592 y 3404, así como la eliminación de todo reporte negativo generado por las mismas ante centrales de información. Esto dentro de los 30 días siguientes al presente acuerdo. No habrá condena en costas por no aparecer esta causa de conformidad con el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. En consideración a lo anteriormente expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia y en nombre de la República de Colombia, resuelve declarar no probadas o sin efecto las excepciones propuestas por Banco Itaú S.A., atendiendo lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco Itaú, contractual y civilmente responsable a Banco Itaú por el reporte negativo efectuado ante los operadores de información financiera respecto del señor Nelson Enrique Silva Reyes relacionado con las tarjetas de crédito terminadas en 1592 y 3404. Tercero, condenar a Banco Itaú S.A. a cancelar y eliminar las tarjetas de crédito terminadas en 1592 y 3404. Eliminar cualquier reporte negativo que se hubiera generado ante los operadores de información por cuenta de las tarjetas de que todo reporte negativo. A eliminar todo reporte negativo, ya sea positivo o negativo, que se hubiera generado ante los operadores de información por cuenta de las tarjetas de crédito terminadas en 1592 y 3404, lo cual deberá realizarse dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Tercero, condenar a Banco Itaú a reconocer al señor Nelson Enrique Silva a título de indemnización de perjuicio extrapatrimonial la suma de 5 millones de pesos, la cual deberá ser pagada dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de ejecutoria de esta decisión. Vencido dicho término, correrán intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la ley. Eso como cuarto. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas. Quedan notificados.